Para mí, el cine es mucho más que un hobby. Conversar con mis amigos también. Por eso, conversar con mis amigos sobre cine es como, ¿por qué mejor no lo descubres tú?
Yo también pensé en algún momento que él como que se iba a vengar del poder blanco.
Además de ser una mujer con un carácter muy fuerte, es además abiertamente bisexual.
Era realmente fuerte.
La Luna Tuerta, un podcast de Hansel Porras García.
Hola, hola, lunáticos del cine. Bienvenidos al sexto episodio de La Luna Tuerta, un podcast de película. Yo soy Hansel Porras García y te invito a que te quedes conmigo para hablar de cine durante los próximos minutos. Acompáñame.
La película de hoy.
A one, a two. You know what to do.
This be an empty world without the blues. But they want to call me Mother Blues. That's all right with me. It don't hurt none. Red out
south and where's the horn player?
I got a friend.
Come on, Libby. You rehearse like everybody else.
I'm going to get me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit.
You call that playing music?
Yeah, I know what I'm doing. Go on and fire me, I don't care.
When I got there, they began to say,
that's to get the people's attention. That's when you and Slow Drag come in with the rhythm part, me and Cutler play on the break.
Ma Rainey's Black Bottom es un drama norteamericano del año 2020, producido por Denzel Washington, dirigido por George Costello Wolf y protagonizado por Viola Davis y Chadwick Boseman. La película cuenta la historia del día en que la pionera cantante de blues Ma Rainey's y su banda se reúnen en un estudio de grabación en Chicago para grabar el éxito musical Ma Rainey's Black Bottom. El filme está inspirado en la obra de teatro homónima escrita por August Wilson y fue estrenado en Netflix el 18 de diciembre de 2020.
El cameo de hoy.
El cameo de hoy lo realiza un ingeniero en telecomunicaciones de profesión, pero amante del cine y el arte en general. Es el director de Yuca Byte, un medio de prensa cubano sobre tecnología, cultura, activismo y sociedad. Y hoy viene a hablar de cine a La Luna Tuerta. El cameo de hoy lo realiza Norges Rodríguez.
El siguiente segmento contiene spoilers. Se recomienda discreción.
Bienvenido a La Luna Tuerta, Norges Rodríguez. ¿Cómo estás?
Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti por invitarme.
Norges, hoy vamos a hablar de una película que vimos juntos.
Ajá.
Ma Rainey's Black Bottom, una película protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman. Yo recuerdo cuando estábamos viéndola, porque, bueno, casualmente yo creo que fue una de las primeras películas que yo vi de las que están nominadas este año a los Oscars, y fue porque justamente fue una película que estaba directamente en Netflix.
Uh-huh.
Y la vimos juntos. Y recuerdo que la primera sensación de la película, o sea, en el medio de la película, fue como muy rara, porque era como, ¿hacia dónde va esta película? ¿De qué va esta película? De repente, Ma Rainey's no era la protagonista de la película. Habían unos monólogos larguísimos. Y eso fue lo primero que llamó mi atención de la película. Igual, a pesar de los monólogos enormes y largos que había algo que siempre, al menos a mí, me mantenía como súper conectado con lo que los personajes estaban diciendo y no me podía despegar. Pero de repente, o sea, a nivel de estructura cinematográfica como tal, yo, o sea, no la veía muy clara, pero sabía que había algo que me enganchaba con lo que los personajes estaban diciendo, lo que estaban comentando, la historia, el background donde se desarrollaba la historia, la época y todo eso.
Sí, mira, eso que tú dices de la estructura a la que uno está adaptado, ¿no? Normalmente, de una película, esa la rompe. No es la primera que yo veo, ¿no? Con esa estructura. Y yo creo que eso inicialmente hace como a uno incluso interesarse por saber hacia dónde va, porque usted te rompe la idea que tienes de cómo debe ser el debe ser, ¿no? De una película. Entonces te quedas ahí con la curiosidad de hacia dónde va y cuál va a ser el recorrido que va a tener. Yo conecté rápidamente con la historia, sobre todo porque se trata de la historia de afroamericanos en Estados Unidos, y yo tengo cierta conexión con ese tema, ¿no? Con todo lo que es el pasado afroamericano de, no sé, las raíces que uno
Por
tiene,
eso
¿no?
te la recomendé y yo sabía que te iba a gustar.
Exacto, sí. Y que tiene conexión también de algún modo con Cuba, ¿no? Con el pasado afro de Cuba, porque está relacionada con la música. Y el jazz fue o es una expresión de la música que tanto en Estados Unidos como en Cuba ha tenido la presencia de muchas personas con un pasado afro, o sea, que vienen de esclavos, básicamente, ¿no? Que trajeron de África. Y entonces ahí se ve eso, ¿no? Como la música se convierte muchas veces en un mecanismo para que estas personas que han sido discriminadas y marginalizadas en sociedades de acá, de América, pues salgan muchas veces de esa espiral, ¿no? De marginación. Pero en ese proceso enfrentan muchas veces todo esto, ¿no? Un jefe de un dueño de una disquera, que es el poder blanco, ¿no? Que es como se ve ahí, que utiliza ese talento que esa persona tiene para ganar dinero y muchas veces no le retribuye todo lo que debería a esa persona, porque al final, bueno, tiene que agradecer supuestamente, ¿no? Porque si no estuviera como está el resto de esa población, que evidentemente está más en esa época. Hoy por hoy sigue eso pasando de una manera diferente. Evidentemente ahora, por ejemplo, en el mundo del jazz, los afroamericanos o los afrocubanos que están vinculados a ese mundo, pues tienen una posición económica y una independencia económica que es totalmente diferente a la que había en ese tiempo, pero todo eso se ha ido ganando con las luchas que han tenido estos grupos, ¿no? A través de la historia. Y ahí se ve parte de ese fenómeno, o sea, cuando el protagonista cuenta, o sea, parte de sus frustraciones que se notan ahí en la película están condicionadas precisamente por ese pasado de discriminación, que en ese caso es muy fuerte, ¿no? Porque es algo brutal, ¿no? Lo que le pasó
Totalmente.
a su familia, que esas experiencias nosotros en Cuba, no tenemos esa referencia tan cercana, pero aquí en esta sociedad, donde sobre todo en el sur de los Estados Unidos hubo mucha masacre con la población afrodescendiente, pues en una época tan cercana como esos años, puedes encontrar una historia de este tipo, ¿no? De brutalidad contra personas solamente por su color de piel. Y todo, cómo transcurre todo, cómo se va contando en esos monólogos, ¿no? Mismo que tú comentabas, cómo se va contando toda esa historia y uno va como descifrando qué le pasa a cada uno de esos personajes, por qué tienen esas frustraciones o por qué tienen esos sentimientos, te da la medida, ¿no? De cómo fue realmente ese fenómeno. E incluso yo estaba pensando en cómo hoy por hoy muchas personas, estoy hablando de ahora mismo, hoy mismo, siglo XXI, muchas personas que pertenecen a esa comunidad tienen a veces un comportamiento que uno trata de entenderlo. Y desde el punto de vista sociológico, yo creo que eso todo tiene que ver con ese pasado, ¿no? Que
Por supuesto.
fue duro.
Y yo creo que este tipo de películas nos están poniendo como es justamente eso, frente a nosotros, como mira cómo fue este pasado, quizás para entender y para cambiar, quizás eso. A mí me pasó algo súper interesante con el personaje de Viola Davis, Y es que, o sea, yo me pasé toda la película pensando si ella era la que cantaba realmente las canciones o no. A mí me llamó mucho, mucho eso la atención. Luego descubrí que no, que había sido una cantante profesional, aunque ella sí cantó una canción en la película. Dato curioso, importante. Y hay un conflicto con ese personaje que me gustó mucho, que es el conflicto de la Coca-Cola. Que es cuando ella pide una Coca-Cola y no se la quieren buscar. Y ella dice que ese maltrato, que es un maltrato, evidentemente por su color de piel, y que ella no va a cantar hasta que no le compren la Coca-Cola. Y yo estaba pensando, Norge, es que esto se me conecta mucho con el tema de la mujer empoderada. Y para mí, Ma Rainey, en esa época, era una mujer empoderada de la época. Y no tan solo con la Coca-Cola, sino durante toda la película, como ella se planta y no cede ante ningún reclamo, ninguna petición sin sentido por parte de su manager y de su representante y de las personas que la están contratando a ella, que evidentemente son blancos. Y nada, me conectaba también con eso. Estuve viendo, esta es la segunda película, esta es una película producida por Denzel Washington. Y es la segunda película que él produce inspirada en las obras de teatro de un señor que se llama August Wilson, que murió en el año 2005 y que se le conoce como el poeta teatral de los negros de América. Eso me parece muy interesante porque luego de la muerte de este señor, Denzel Washington, que es un actor, un productor y un director veterano de Hollywood y muy bueno, ha decidido que él va a producir, a dirigir e incluso a actuar en 10 producciones inspiradas en obras de teatro de este autor, cuyo tema principal en todas sus obras es justamente la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos. Y eso me parece súper interesante. Tenemos que la primera película de estas 10 producciones fue Fences, que ganó justamente Viola Davis, ganó un Oscar hace como 4 años por su interpretación, y esta vendría siendo la segunda, Ma Rainey. O sea, que creo que vamos a seguir teniendo de este tema para hablar en este podcast, si vienen más películas de este tema.
Ya, mira, qué interesante, eso no sabía, o sea, me estoy enterando ahora mismo, ¿no? De toda, o sea, que va a haber como una especie de saga, ¿no? De la obra.
En muchas entrevistas, Denzel ha dicho que él se compromete a mantener viva la obra de August Wilson, y eso me parece súper interesante. Y ya vemos, como te decía, que esta es la segunda película que además obtiene reconocimientos a nivel de academia. La primera, te decía, fue Fences, la segunda vendría siendo esta, y yo espero, o sea, viniendo de Denzel Washington, espero que las demás producciones sean por el estilo. De hecho, este año en los Oscars, Viola Davis está nominada a Mejor Actriz, justamente por esta película también. Y Chadwick Boseman, que es el que hace el personaje de Libby, el trompetista de Ma Rainey, está nominado a Mejor Actor Protagónico, que de hecho, lamentablemente, el actor falleció cuando esta película estaba en postproducción, y por eso es que muchas personas están comentando que quizás la Academia le dé el Oscar póstumo para, de alguna forma, hacerle un homenaje a su corta carrera, porque de cualquier forma era un actor muy joven. Cuéntame del tema, o sea, vemos en un momento, evidentemente nosotros comenzamos a ver la película en un momento en el que no conocemos la historia de Ma Rainey. Es una cantante que de repente nos resulta desconocida, la conocemos a partir de ahí y comenzamos a escuchar un poquito su música después que terminó la película, pero descubrimos que además de ser una mujer empoderada, además de ser una excelente cantante de jazz, de blues, además de ser una mujer con un carácter muy fuerte, es además abiertamente bisexual.
Sí, ese es otro tema, ¿no? Que para la época, asumir esa actitud, o sea, de ser abiertamente bisexual o homosexual, o sea, tener una sexualidad disidente, como se dice, era realmente, o sea, fuerte.
Y a eso súmale que era negra. Exacto. Encima.
Es como que te estás poniendo en el punto de todas las, o sea, en el foco de todas las discriminaciones. Uh-huh. Mujer, negra y además con una sexualidad disidente. Yo te digo, es como muy fuerte, es realmente un personaje, ella, que yo también lo conocí a partir de la película, súper interesante para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Mostrar su vida en esa época, es como que estaba adelantada a su tiempo y lo hacía de un modo, así lo muestra la película, de un modo desenfadado y eso, de que estoy empoderada con el color de mi piel, que para muchos es como está mal o algo así, con mi sexualidad y con ser mujer, pero nadie me va a aplastar ni me va a...
No, y desde el punto de vista profesional, porque también ahora me pongo a pensar que ella, o sea, ella tenía muy claro que ella era una excelente cantante y que las personas se iban a rendir ante ella. Y ella como que, o sea, no voy a dejar que me aplasten, no voy a dejar que ni por mi color de piel, ni por ser mujer, ni por mi condición sexual. Aunque estaba pensando que creo que en la película ella se refería a esta otra muchacha que va al evento con ella como su sobrina o algo así. Entonces no sé hasta qué punto en la película realmente mantuvieron el hecho de que ella fuera abiertamente bisexual. Evidentemente el espectador entendía que había una relación un poco más allá por una situación de un trío amoroso, que es que luego esa muchacha se acuesta con el trompetista y ella asumía una postura de celos ante esa situación, pero... La película, por ejemplo, eso no me lo dejó claro. Eso lo supe después leyendo sobre la vida de ella, que era como abiertamente bisexual. Entonces no sé si fue un objetivo de la película dejarlo así o qué pasó con eso.
Bueno, yo creo que yo sí lo vi. Que evidentemente ella se sentía mal y era un sentirse mal que uno sabe diferenciar cuando se trata de una actitud maternal, ¿sabes? De una mujer quizás mayor a cuando es ese tipo de sentimiento que evidentemente es de celos.
Pero me refiero desde el punto de vista del espectador. O sea, evidentemente el espectador se da cuenta de esa situación. Pero no sé si dentro de la película ellos mantuvieron la historia de que el personaje era abierta. O sea, yo no sentí que ella nunca se expresara delante de los demás como que era su pareja en lugar de ser su sobrina. Es a lo que me refiero. Entonces no sé en ese punto qué me quería dar la película. Es muy interesante, a mí me parece muy interesante también desde el punto de vista cinematográfico y de guión, cómo todo, bueno, ya hablamos ya de los monólogos largos y evidentemente conociendo que viene de una obra de teatro, es muy común que ocurra esto. Se ve, evidentemente es una película muy teatral, pero me pareció súper interesante que casi toda la trama ocurriera en un mismo lugar, en un mismo día, en un momento muy específico de la vida de esta mujer, que es voy en este momento a grabar el tema My Rain is Black Bottom, que es el tema que van a grabar ese día, y toda la concentración de toda la acción en un mismo lugar, en un mismo espacio de tiempo, me parece a mí, desde el punto de vista cinematográfico, muy interesante.
Sí, a mí también, porque te da la medida también de cómo una película que evidentemente esta película se realiza en un espacio cerrado, en un solo lugar, sin tantas locaciones, pues tiene como desde el punto de vista de producción, ¿no? Uh-huh. Tiene menos gastos y tal, y puede hacer una película así sin necesidad de tener como exteriores y contar una historia interesante en ese espacio pequeño, utilizando como otros recursos que son más, quizás de esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Estos monólogos, uh-huh. Estos diálogos así como bien fuertes, bien intensos, y es realmente interesante e innovador, ¿no? Porque no es a lo que uno está acostumbrado en el cine.
Con todo y eso te cuento que la película costó de 20 a 22 millones de dólares.
Sí, claro.
Sí.
Me imagino también, o sea, tienes actores de primer nivel.
Total.
Hay una serie de cosas ahí. Pero de todas formas, o sea, lo que demuestra es eso. Puedes hacer eso con, a lo mejor, con actores que no son, porque el branding, evidentemente, de un actor que es de primera línea, uh-huh. pues es importante, porque puedes encontrarte esa misma película o con la misma temática o con la misma fuerza en un festival, qué sé yo, de poco conocido de alguna ciudad aquí de Estados Unidos o de Latinoamérica.
Total.
Y ha pasado.
Sí, sí, total, evidentemente. Lo que yo creo que, bueno, de donde parte todo, ya como te contaba, el hecho de Denzel Washington y todo lo que hay detrás, está como toda la industria detrás, la industria que tiene como el dinero para gastarse todo ese dinero, y aún así apuestan por una producción que sea de repente, o sea, que se centre todavía como la obra de teatro en el tema principal de lo que, o sea, a lo que vamos. Vamos a hablar de esto fue lo que pasó, y vamos a contarla de esta forma. Recuerdo que a nivel cinematográfico hay como tomas largas también, tan largas como los monólogos duran las tomas, no hay cortes a veces en una misma toma, y eso es resulta muy interesante porque es lo que te decía que me pasaba a mí. Yo me quedaba como enganchado con los monólogos y saber cuál era la historia de cada personaje, y luego también está el elemento este de que desde muy temprano en la película tú sabes que algo malo va a pasar en esa película. O sea, tú sabes, sientes que algo malo va a pasar. Recuerdo que te muestran como un cuchillo en una escena casi al principio, y es como aquella frase que decía Anton Chekhov, que es que si sacas un arma, úsala. Y eso ocurre así. O sea, tú dices, ok, aquí algo malo va a pasar. Y luego la película te mantiene todo el tiempo enganchado con a quién le va a pasar eso malo. Y nunca te esperas que sea a la persona que le ocurre, porque es como... A la vez, yo por lo menos me fui construyendo que quizás esa arma se iba a utilizar en contra de Matt Reynes, que era la que estaba tratando mal todo el tiempo a Levi, el trompetista, que era el que la usa finalmente. O que él la iba a usar para hacerse daño él mismo también por toda la situación que él cuenta en sus monólogos, pero nunca te imaginas que vas, o incluso a las personas blancas que no le compran sus canciones, pero nunca te imaginas que va a ser a un tercer personaje que está dentro de su grupo y que de repente es como aparentemente un personaje de apoyo, que también tiene una historia aparte, que también cuenta su historia en un monólogo, y eso me parece interesante y me gustó muchísimo, porque está la sorpresa esa todo el tiempo.
Sí, no, eso estuvo todo el tiempo, y lo otro que yo analizaba de eso, ¿no? De quién fue la persona que al final, o sea, yo también pensé en algún momento que él como que se iba a vengar del poder blanco, ¿no? Por todo lo que le había pasado y todas sus frustraciones que la iba a expresar ahí con el poder blanco, lo que significaba que eran los jefes del estudio, y al final pues las expresó con alguien que también las ha sufrido, que creo que en algún momento de la película incluso también habló de su experiencia.
Exacto.
Y es donde te das cuenta, ¿no? Cómo eso que te estoy diciendo, que si lo llevas al día de hoy o a otro momento de la historia de la comunidad, de esta comunidad que ha sido discriminada, pues muchas veces sucede eso, que sus frustraciones los llevan o llevan a esa persona a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó eso? Bueno, tienes que ver entonces el background, ¿qué llevó a esa persona a ese punto? Incluso para transformar en una sociedad cosas que suceden, y en esto yo me pongo a pensar, siempre me pongo a pensar en Cuba. Tú sabes que yo siempre estoy conectado con Cuba, ¿no?
Sí.
Sí. Y me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque además yo nací en un barrio en el que había mucha gente marginada, afrodescendiente, y a veces me ponía a analizar eso. A veces las personas se fajaban y usaban armas blancas y tal, Y tú te preguntas, uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué está pasando? ¿De dónde viene eso? Las personas, porque nazcan en un lugar, no significa que van a hacer esas cosas. Lo que lo condiciona muchas veces es el pasado que tiene, su familia, el contexto familiar y tal, y que te lleva entonces a... Y traumas también de la infancia. Evidentemente, esta persona tiene un trauma de la infancia, vio a su mamá siendo abusada por blanco, entonces todo eso te genera una serie de cosas que al final de la historia te termina llevando, por ejemplo, a la cárcel. Por eso las cárceles en este país, pues la población penal es mayoritariamente afroamericana, en Cuba también. Entonces hay una serie de conexiones ahí y de cosas, ¿no? que te pone a pensar la película, y esa escena efectivamente pues a mí me puso a pensar en eso.
Y luego, bueno, tienes el final de la película. El final de la película que es, no es para nada alentador, es un final en el que, o sea, vamos a poner a los oyentes en contexto un poco, aunque evidentemente si han llegado hasta este punto espero que ya hayan visto la película, pero bueno. Levi, que es el trompetista, desde que llega a ese estudio le está ofreciendo sus canciones al productor musical, para que de alguna forma comenzara a hacer una carrera en solitario y tal. Llega un punto en la película, que es al final justamente, cuando, de hecho, la película termina con una banda de blancos tocando las canciones de Levy. Y es el final de la película. O sea, más allá de cómo termina su historia, o sea, matando a un compañero de trabajo, de cómo sus frustraciones lo llevan hasta ese punto, de cómo todo eso ocurre, no hay esperanza. No hay la película te deja así como sin esperanza. Y lo hace desde la alegría que puede darte ver a una banda musical tocar las canciones compuestas por un negro. Pero una banda musical blanca, no la persona que las compuso, no las personas que quería tocarla, no el creador. Y al final es un personaje que pues no cumple su objetivo. Y va incluso más allá, no tan solo que no cumple su objetivo, sino que se desgracia la vida por todas sus frustraciones. O sea que la película para mí es una tragedia, aunque no muere el protagonista.
Porque es la tragedia de esa población realmente. Uh-huh, uh-huh. Y en ese momento no... O sea, eso pasaba, pero hoy pasa también, uh-huh. ¿Entiendes? Pasa menos, pero pasa también. Y creo que ese es el mensaje final ahí que deja la película en esa escena, ¿no? De la banda tocando la música de Nero.
Pues nada, muchísimo éxito la película. Tiene 5 nominaciones a los Oscars. Está Viola Davis nominada. Eso me da mucha alegría a mí en lo personal, que la amo. Y nada, la verdad es que el que haya escuchado el podcast sin ver la película, señores, perdonen por todos los spoilers que han escuchado aquí. Y bueno, nada, corran a ver la película si no la han visto. Está muy buena, se la recomendamos y seguramente les va a gustar y los va a hacer reflexionar un poco. Gracias, Norges, por aceptar la invitación, por venir y por dedicarme este tiempo a mí y a Ma Rainey's Black Bottom.
Gracias a ti por la invitación.
Ma Rainey's Black Bottom está disponible en Netflix. De esta forma le voy poniendo el punto final al encuentro de hoy. La voz promocional de este podcast es de Yamili Izquierdo Mesa. Yo soy Hansel Porras García y te espero muy pronto en tu plataforma de podcast favorita para seguir hablando de cine en este espacio.
La luna tuerta.
Chao.